Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya? Ay, es viernes. Hemos llegado.
No, yo pensé que ibas a estar triste, güey. A ti te gustan los lunes, te gusta cuando empieza la semana y es virgen y es una página en blanco. Ya los viernes ya está toda pringada, usada, dedeada. Bueno, o sea, con huellas dactilares. O sea, sí, llena de dedos, pringada. No,
¿tú eres de
no,
los que se chupa el dedo antes de pasar la página en el libro?
Sí, siempre. Sí, es de buen gusto hacerlo, sin duda. ¿Y sabes qué es de mejor gusto? Después. Después de pasar
después
la página,
de pasar la
página 1, página 2 y ya.
Ahí ya.
Y pruebas. Esto está a punto de turrón. ¡Voy!
Esto es tinta de primera calidad.
Sí. Voy al capítulo de medio y ya después lees el último, ¿no? De esa noche.
Órale.
La verdad es que he descuidado mi lectura. Antes yo era un mejor lector, pero ahora he descuidado mi lectura porque las redes sociales consumen muchísimo tiempo. A ver quién se anda dando a quién y quién sale en la foto con no sé quién y qué mensajito mandó aquel y quién anda estoqueando a quién. Es un ocio horrible, güey.
Sí, eres un adictazo tú a las redes sociales.
Sí, o sea, y me molesta
porque al instante que no tienes nada que hacer, al instante estás ya viendo el celular y viendo.
Y podría estar
Twitter, leyendo, tirándole mala leche a la 4T en Twitter. Y
fíjate que ya lo que hago es, por tres que pongo de mentadas de madre al gobierno, pongo uno de un animalito, un video chistoso o algo. Nada más para.
Porque ¿cuándo vas a poner
tengo
uno
que salir de ahí
los logros de este gobierno?
¿Cómo?
¿Cuándo vas a poner uno reconociendo los aciertos del gobierno?
Sí, he puesto algunos indicadores económicos, por ejemplo, sí he puesto.
¿Ah, sí?
O sea, cuando, y es más, en este programa hemos reconocido algunos de los logros del gobierno.
Sí, no,
bueno, los logros del gobierno.
Me has dejado de ojo cuadrado con tu madurez para enfrentar este cambio que hay en la política mexicana.
Fíjate que lo que pasa es que además tenemos que aprender a llevarnos todos los mexicanos, los que estamos, digamos, no tan contentos con este gobierno y los que están tan contentos que ya no ven cómo se los están fundiendo. Entonces, yo creo que tenemos que seguir platicando. Todos los gobiernos se funden a las naciones, güey, todos. Nos fundió el gobierno de Calderón, el de Peña Nieto, el de Fox, el de
Lázaro
Cedillo.
Cárdenas, el de
Venustiano Carranza. El del Peje también nos la dejó caer, pero sabroso. Sí, o sea, por favor, no nos hagamos güeyes. Entonces, hay que seguir hablando como hablábamos antes. El gobierno no es el superhéroe. Yo sé que todo el mundo está, o mucha gente está muy emocionada con el cambio, y hay que reconocer, es un cambio necesario en muchos aspectos. Sí, o sea, había una cuestión que tenía que subsanarse, y creo que lo aprovechó muy bien el López Obrador eso para llegar a la presidencia. Se hicieron muchas cosas buenas y también se hicieron unas cagazones, pero qué bruto. Hay que señalarlas.
Muy bien.
Hay que señalarlas.
Ya por lo menos dijiste, se hicieron algunas cosas o muchas cosas buenas.
Sí.
Yo creo que la objetividad y no la ira cerrada es lo que sacará a México adelante.
Fíjate,
no el sectarismo.
Tengo un nuevo
no,
concepto.
No enfrentarlo como si fuera un América Pumas. O sea, no es la pasión del fútbol.
Correcto.
Es una cosa totalmente distinta, donde hay aciertos y errores, y el gobierno es de todos. Es como la selección mexicana, es de todos.
Y nos gobierna a todos. O sea, y cuando lo hace bien, nos beneficia a todos. Cuando lo hace mal, nos la deja caer doblada a todos. Entonces, ahorita que hablaste de objetividad, yo quisiera evitar el otro lado de la moneda, la objetividad. No seamos ojetes. O sea, sí, hay que evitar la objetividad. Es cuando uno deja de ser objetivo y nada más se fija o en todo lo bueno o lo que perciben como bueno. Y es una mierda. Y todo lo malo, que a lo mejor no es tan malo, que tiene sus matices, pues hay que ser objetivo y no objetivo.
Ahora, también hay que decir una cosa. La objetividad simple y sencillamente.
Es su madre el gobierno. Ah, no, no es cierto.
La objetividad total no existe. En los años 60, por ejemplo, en el cine francés, se les ocurrió la idea de hacer documentales que no tuvieran ningún sesgo. Y le llamaron cinema vérité. Vérité, que en francés quiere decir verdad.
Verdad.
El cinema verdad, que decían, es totalmente neutra la visión del cineasta. Pero se dieron cuenta que en el momento en que tú decides dónde colocar la cámara, ya estás afectando la percepción del objeto que estás filmando. Si tú pones, por ejemplo, al estaca en, parado en un, no sé, abajo de un puente. Y lo tomas desde arriba del puente, pues va a parecer una hormiguita. Si lo tomas desde el piso, va a parecer un titán, el coloso de Rodas, gigantesco. Sí. Entonces, el mero hecho de dónde escoges poner la cámara ya te está quitando objetividad. Y esa fue la conclusión, que la objetividad total simple y sencillamente no existe.
Pero es que yo creo que no puedes exponer ninguna idea con objetividad total. O sea, tienes un sesgo. Tú quieres presentar una idea. Es más, a la hora que yo empiezo un enunciado en este programa, o sea, si yo hablo de los logros del gobierno y le doy esa entonación, pues estoy de alguna manera engrandeciendo. Si estoy hablando de los logros del gobierno, pues no mames, ¿no? Entonces, no hay objetividad, hay un sesgo natural.
Los logros del gobierno.
Correcto, correcto.
Con la pura entonación le estás dando un sesgo.
Y nada más diciendo la misma frase. Entonces, claro, es imposible. Una idea absolutamente neutra, simple y llanamente, no existe. No
es como los divorcios, ¿no? Que, o los pleitos de pareja. Ajá. Que siempre existe, o se dice, la versión de él, la versión de ella, en caso que sea una pareja heterosexual, y la realidad. Pero esto me hace a mí preguntarme si realmente existe una sola realidad.
No, no. Ahorita que dijiste la realidad es justo la idea que me asalta, y me imagino ustedes que nos escuchan también. ¿Qué es la realidad? Porque una cosa es lo que yo percibo, otra cosa es lo que los demás perciben de lo que yo estoy percibiendo y de mi persona.
Y de tu
punto otra
de
realidad,
vista,
y otra realidad es una que existe a pesar y sin mí. La realidad de un güey ahorita en Toulouse, Francia, que no tiene idea de que existo ni de que existe este programa, ni le importa mucho México, es una idea, a lo mejor nunca ha venido ni nunca vendrá, se va a morir. Va a pasar toda su vida sin echarse un taco al pastor. Nuestra realidad le es total
pobre
y absolutamente
carnal,
ajena.
Francés.
Pero existe en la misma línea de tiempo. O sea, está en el planeta en el mismo momento, pero no tiene idea. Entonces, ¿qué
ni
es
siquiera
la
estamos claros de si está en la misma línea de tiempo, porque ni siquiera sabemos si eso existe.
Pero cronológicamente sí está, ¿no?
No, porque ¿por lo que dice Einstein es que la velocidad afecta el paso del tiempo, la gravedad. Ajá. Hace que se ralentice, o se haga más lento
el paso del
tiempo.
Y hay discrepancias entre la gravedad que estoy experimentando yo y la que experimenta el güey de Toulouse, ¿o qué?
Así es. Si yo estoy alrededor de la Tierra dando vueltas a la velocidad de la luz, el tiempo está transcurriendo a otra velocidad que el que está parado en la Tierra.
Sí, sí, pero ese güey está viajando a la misma velocidad que yo. O sea, está sobre la superficie del planeta y va a la misma velocidad, exactamente a la misma.
Okay,
la gravedad,
por ejemplo,
la gravedad te creo que haya discrepancias, porque es más, por altura, si tú estás en el Everest, estás experimentando una gravedad ligeramente distinta.
Y un tiempo ligeramente más lento.
Ligeramente, pero es muy poco.
Estás más lejos del centro de la Tierra.
Para nuestra discusión bizantina, sí. No, a lo mejor no existe esa
realidad
coexistencia
total
en el
y
tiempo.
Objetiva. Esa, ¿se puede hablar de eso o no? O todas son percepciones relativas a la posición y a la velocidad y a la perspectiva, ¿no?
Uh-huh. O sea,
pero
que,
bueno, está bueno el toque, ¿no?
No, está sabrosísimo. Pero está bien porque es viernes, güey. Es día de considerar estas cosas. Está, y además, viene el fin de semana, cuando ya pueden fumar a gusto, tener pláticas con sus amigos y amigas, beber a gusto si quieren, y considerar estas mamadas. Además, hay un sinfín, regresando al perder el tiempo en las redes sociales, hay tantos buenos autores, tantos buenos libros por ahí para viajarse de esta manera, porque una vez que te explican estas cosas, dices, madres, Wilburs, yo no entendí absolutamente nada.
¿Qué es esto?
Por eso siento yo que es importante bajarle el uso a las estúpidas redes sociales, donde solamente te está llegando tu dosis de dopamina con tus likes, y ahí estás como mono, dándole vuelta a algo que no te aporta pues casi nada. Digo, te aporta de pronto bonitas imágenes de mujeres con amplios escotes, o a tus amistades en fiestas, o algún dato por ahí, o frasecilla chafa, pero nuestra atención, además, está comprobado, que estamos perdiendo mucha capacidad de paciencia. O sea, la satisfacción tiene que ser inmediata. Quiero mi comida ya, quiero ver la imagen ya, quiero mi like ahorita, quiero mi serie este día.
O como TikTok, que son videos cortos, uno tras otro, te aburren, en dos segundos ya estás en el que sigue. Sí, estamos creando una sociedad muy impaciente.
Oye,
¿no?
Pero ¿creará problemas cognitivos, por ejemplo, en la gente que desde chica tiene estas madres y su cerebro ya se está conectando de esa manera y necesita satisfacción inmediata?
Pues ya lo averiguaremos. Digo, la generación millennial, por ejemplo, que son los primeros que ya nacieron con tecnología, pues son muy parecidos a nosotros, ¿no? No hay gran cambio. Pero en otras generaciones, como en la generación centennial, que son los que ya llaman nativos digitales, o sea, que crecieron entre pantallas y demás, pues quién sabe qué efecto tenga en ellos. Pero lo que más me sorprende es que ya hay una nueva generación, ya los centennials no son los nuevos.
Bueno, pues siempre hay una nueva generación, ¿no? Nace
pero ya llegó. Días. Tú estabas al tanto de esto, la generación alfa le llaman.
¿Alfa?
Los que nacieron posteriormente a 2013.
Okay.
O sea que hoy en día tienen hasta 12 años.
2003. Acabo de vender una motocicleta del 2013, güey.
Pues o sea, es generación alfa.
Ok.
Ya pasó. O sea, nuestras hijas ya no son de la generación más novedosa. No. Ya hay otra generación que son más jóvenes, que eso sí crecieron, bueno, pero metidos en las redes sociales. ¿Qué hacen dos vejetes en una estación de radio juvenil?
Oh. Bueno, pero esto no importa, esto da igual, esto no afecta al mundo. Esto completo. Vale pito, absolutamente. Este programa eso vale nada. Mucho. Sí,
eso vale pito.
Eso pasa por andar dejando esas palabras al aire, así pues se me olvida que mi interlocutor es un maldito esgrimista de las groserías.
Un nagualazo, quiero decir.
Exacto, un nagualazo.
Sin acaso. Bueno. Perdón, okay. Perdón las nacadas, pero es que así crecimos, así somos, ya ni modo, es un poco tarde. Aunque nos tratamos de adecuar. Pero bueno, dejemos eso en paz, damas y caballeros. Es el menú informativo para el día de hoy. ¿Qué dices?
Casi nada. Poco nos adecuamos, la verdad.
Un poquito, sí.
Que se adecúen los demás, que se
tratamos jodan. De ser respetuosos.
No, hemos corregido algunas cosas que ya no nos parece que vayan, pero también defenderemos a capa y espada la libertad de reírnos de lo que nos guste. Así que la frase o el leitmotiv de este programa siempre ha sido y siempre será: cancélenme, estatitos. Por favor, si son tan amables.
Bueno, ¿se acuerdan de el desastre que provocó, supuestamente, allá en Progreso, Yucatán, que pusieron una estatua del dios del mar, Poseidón?
Poseidón.
Bueno, si no se acuerdan, esto es lo que dice una chica yucateca, que está muy molesta porque hicieron enojar al dios de la lluvia maya,
Chac. Y se pone mejor, ¿eh? O sea, pero les queríamos dar la original. Ajá.
Mezquinos y terrenales son los dioses.
Pues sí, güey.
Me trajiste un dios de la lluvia extranjero.
A ver, espérame, hablando de dioses de las culturas griegas, por ejemplo, Poseidón, que de ahí viene, esos dioses eran en realidad, y los panteones de dioses eran muy amplios, o sea, había muchos dioses, eran en realidad una especie de representación de las características del ser humano.
De los defectos
los
de la humanidad.
Eran envidiosos, eran calenturientos, celosos, Zeus se andaba, violentos. O sea, andaba repartiendo ñoño por todos lados, el dios máximo, Zeus. Y bueno, tenían sus peleas entre ellos. Entonces, el panteón prehispánico, al cual pertenece Chac, en este caso al maya, pues no tenían también estos comportamientos los unos con los otros, o sea, entre dioses. Entonces, sí podría haber esta pelea. Tiene cierta lógica lo que dice esta chica. Bueno, vamos pues a correr este audio original.
Mar, Chac, dios de la lluvia, se pelean en Progreso y esto provoca tremendos huracanes, según esta chica. Adelante.
Venga.
Entonces, después de tanto tiempo que estuvimos sin lluvias y que nos estábamos cocinando, estábamos rogándole, rezándole a Chac para que por fin llueva. Pero un Islay, jueputa pelana, se le ocurre la grandiosa idea de poner una estatua, pero una estatua gigante de Poseidón en el puerto de Progreso, en el mero puerto de Progreso. ¿Y saben qué pasó? Días después, de verdad, fueron días después de que se colocó esa mierda, que de repente llueve y se inunda. Todo Yucatán está inundado, toda
pues sí, empezó la temporada de huracán.
Exacto, no es Poseidón, pero bueno, no importa.
No es Chac enojado.
Pero ella cree, o sea, de alguna manera cree, o por lo menos expresa la idea, no sé si lo crea bien, pero expresó la idea y es un sentir en la región, por lo visto, porque ya saben que después de esto pasaron cosas. O sea, la estatua ya no está en pie, la tiraron. No. Güey, ¿tú dónde crees? Vivimos no, macho, y bebimos en el medievo. Sí.
El oscurantismo total.
Sí, la tiraron estos schlais pelanás que creen en esas cosas.
Esa mierda la tiraron.
Esa mierda la tiraron, ya no me sale el acento yucateco. Saludos a todos los yucatecos, está bien, ni modo, eso quisieron, pero sí me parece muy curioso. Que sigamos diciendo, ¿saben qué? Ahí vienen los huracanes, tenemos que tirar la estatua, ¡ya!
¡Qué siglo pues no, vivo!
Pero bueno, está bien, ya no la quieren.
¡Dios mío!
Ya no la quieren ahí, la tiraron, ya no existe. Y tenemos más audios de esta chica que sigue opinando acerca de esta pugna entre los dioses. Adelante, querida, por favor. Venga.
Oigan, para que vean lo comprometida que estoy con la causa de todos contra Poseidón y arriba Chac. Estaba en mi casa y quería comer un yogur y de repente me doy cuenta de que era yogur griego. Yo dije, no, lo tiré a la basura y vine por un yogur normal.
Ay, no te...
Un yogur normal.
Porque es griego y los dioses griegos... Entonces, el poder de Poseidón solo se limita a Grecia y sus islas. Y el poder de Chac y el de Tlaloc... O sea, solo es en la península maya, pero ya en el resto del país el que manda es Tlaloc, no Chac.
Yo no sé, güey, no sé.
¿Y entonces por qué, la gente... por qué pueden convivir tan sanamente en la Ciudad de México, por ejemplo, la Santa Muerte, la Virgen de Guadalupe y otros diferentes credos y no hay ningún problema? ¿Por qué se pelean allá en el mar?
¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes cuánta gente se ha llevado la Santa Muerte con ella por andar creyendo en la Virgen de Guadalupe? ¿Tú qué sabes? Ya no están ahí para decirlo, se los llevó, o no sé.
Güey, no estés alimentando supersticiones, de veras, ¿qué estás haciendo?
¿Cuánta gente fue recogida por Dios porque la Virgen le dijo que se habían portado mal y que se lo tenían que llevar porque hizo tal o cual cosa? A ver, yo creo, y hemos hablado mucho de esto en el programa, yo creo que todo el mundo tiene el derecho a creer en lo que quiera. Ya cuando derruyen una estatua porque le adscriben poderes sobre el clima... Yo creo que ya están yendo un poquito demasiado lejos, de verdad. O sea, todo mundo debe de poder creer en lo que quieran. Ustedes ya saben cuál es mi postura entre las creencias místicas. Yo creo que no es una mentira, todo eso, todo. Pero ya cuando actúa la gente y derruye una estatua, yo me preocupo y digo, ¿cuánto falta para que vengan por mí con antorchas y picos? Por estar ateo. Diciendo estas cosas en el radio. Porque yo públicamente he dicho, yo soy ateo. No agnóstico, ateo. Yo, es mi creencia... Creo que Dios no existe. Ninguno.
Muy respetable.
Ni uno solo.
Tu creencia antes de que te vuelvas a enchilar y me dejes hablando
solo como el otro día. No. ¿Sabes qué? Recapacité el otro día. Ya ni oí lo que dijiste. Es una sorpresa. Lo voy a ver después.
Ya, güey. Ya pasó. Ya no lo oíste. Pero
es que
te lo resumo.
Programa, es que acuérdate que somos como dioses. No somos como dioses. No me digas. Quiero que sea sorpresa para mí. Porque somos como dioses y viajamos
en
el tiempo.
Es que sí me quedé ardido, güey. Porque no me dejaste decir. Y además me dijiste pues. que era yo presuntuoso y demás. Yo lo que te quería explicar, bueno, y lo hice al aire, es que es al contrario. El agnosticismo parte de la humildad, de decir, es que yo no me puedo definir ni si Dios existe ni Dios no existe. ¿Quién
es
soy
que
yo para decir
error.
Si sí o si no?
Ahí está tu error. ¿Alguna vez has pensado que yo soy humilde? No.
No, lo que dije es que la postura atea también tiene un poco de fe, porque no hay elementos para darlo por un hecho.
Mira, yo creo que no se tienen que comprobar los negativos. En filosofía, eso es lo que se dice. Los negativos no se comprueban. Y si hay cero pruebas de que Poseidón puede incidir en el clima...
pero el universo existe y no hay una explicación todavía completa de por qué existe el universo. Entonces,
sin duda.
La hipótesis Dios no es descartable. Por eso yo no soy ateo.
Pero,
soy agnóstico.
No, y tú puedes ser agnóstico
no
si
lo
quieres.
Sé. Tú humildemente, no lo sé, no es una vanidad.
Tienes todo el derecho, y es que sabes que creo que tú quieres creer en una deidad. Sigues siendo una persona que quiere de alguna manera ser abrazada por una deidad buena.
Yo creo que estamos perdidos en un mundo cruel y horrible. Me encantaría
en donde vamos a morir todos.
Hubiera un ser superior vigilándonos.
No
si
la
este
hay.
Se portó mal,
no
y este se portó bien, hay que yo siento que no lo hay.
No lo hay.
Pero no tengo la certeza, entonces no lo puedo afirmar.
Bueno, entonces, en un acto de fe, yo me llamo agnóstico, me llamo un ateo puro. Y es más, soy un ateo militante.
Tiene un poco de fe.
Sí, y un poco de arrogancia.
En cambio, el agnosticismo solo es humildad.
Qué bueno.
Y reconocer la ignorancia.
Yo no soy un hombre humilde. Nunca lo he sido.
Ateo mamón de mierda.
Exacto, de mierda, pelaná.
Pelaná, Sly pelaná, ateo de mierda.
Sly pelaná. Bueno, pelanas, aparte de estas marchadas, tenemos más cosas
¿A
aquí.
¿A qué huele la Ciudad de México?
Pues, a mierda. O sea, yo soy de la Ciudad de México, amo la Ciudad de México. Diferentes partes de la Ciudad de México tienen diferentes olores, no hay duda. Y
el aeropuerto
puedo casi
huele
reconocer.
Muy mal.
Es que hay un río entubado que lleva pura cagada.
A veces huele bien, a veces huele mal. A veces es normal y a veces huele muy mal.
Sí. Y hay zonas de la ciudad. El centro tiene un olor característico.
El metro también.
Lo puedo oler, ahorita de imaginarlo lo puedo oler. Coyoacán, el sur de la ciudad, el Pedregal, de donde soy, tiene un olor característico, sobre todo cuando llueve. La roca volcánica que se calienta mucho porque es negra y el jardín donde yo crecí está cubierto por lava del xitle, que además está poca madre porque se ven las formas de cuando era líquida. Hay una parte donde está un árbol de higos que se ven como las ondas de cuando se secó. Se ve perfectamente bien. Eso de niño me viajaba muchísimo. porque se ve líquido aún.
Su forma líquida, pero ya hecho piedra.
Sí,
¿no?
Pero hecho piedra. Y se calienta, es piedra negra, la piedra volcánica basáltica. Es este, bueno, no sé si estoy diciendo estupidez, pero la lava que llegó aquí es negra, 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 y se calienta. Y cuando llueve y se calienta, hay un olor muy característico del sur de la ciudad.
Es lo que te iba a decir, en la Ciudad de México llueve tanto que de repente huele a tierra mojada, huele a llovido, sí. Y huele muy bonito. O en la primavera, cuando están todas las jacarandas en flor y demás, también tiene un olor distinto. También huele la Ciudad de México a tortillería.
A tortillería, pues sí, sin lugares, duda. Sí, y a comida. A fritanga.
A fritanga también. La glorieta de Insurgentes y demás, pues huelen a fritanga, ¿no?
Sin duda.
Pero bueno, ¿cómo un hombre logró curarse el hipo a través de un masaje digital rectal?
Bueno, dicen que un susto cura el hipo, ¿no? Si te pican el... A lo mejor es eso, un piquetón acá durísimo en el... Puede ser.
En el uyuyuy.
En el uyuyuyuyuy.
Es que creo que hubo un papa que murió de hipo, güey.
No me digas.
Imagínate un hipo incontrolable que no se quita, que después de tantos días o semanas teniendo hipo empieza a desgarrar los órganos internos por las contracciones involuntarias del diafragma, que es lo que es el hipo.
Fíjate que
imagínate
yo no
esa
sé
muerte,
bien.
Morir de hipo.
Pero, o sea, el hipo, ¿qué causa el hipo?
Nadie sabe.
A mí hace mucho que no me da hipo. Y me dio alguna vez, yo creo que de niño, pero poquito. Pero ¿tiene que ver con comida, con un aire atorado? Con
nadie sabe.
¿Qué es el hipo?
Ni nadie. Y hay miles de remedios disque efectivos, ¿no? Soplar en una bolsita de papel o de plástico, tomar de un vaso al revés.
Darle una cachetada así con la fuerza de toda la espalda. ¡Ya! Y así se le quita el hipo.
O darle un susto. Pero la próxima vez que una persona tenga hipo, usted sabe cómo ayudarlo. Hágale un masaje digital rectal.
Pero si estamos hablando de un masaje rectal, estamos hablando de ya entrar en Honduras, ¿no?
Claro.
O sea, no estamos hablando de sobar ahí por fuera, estamos hablando de ya. De entrar y picar, o sea, con fuerza. Masaje rectal.
Y efectivamente, parece ser que es, según la ciencia, la única manera documentada, efectiva para curar el hipo.
Muy bien.
Entonces, la próxima vez que tenga hipo y esté harto, metas el dedo, ¿no?
Metas el dedo, a ver qué pasa. Bueno, ya
me gusta estamos... que me metan el dedito. Ay, sí.
Cuando hipo. Tiene hipo, Cristian Castro.
Exacto. Bueno, ya que estamos en esa región, vamos a hablar de lo que las personas encuentran atractivo de los escrotos.
Nada.
Según la ciencia. No. Hay muchos escrotos que resultan muy atractivos. A mí la verdad es que nunca me han chuleado el escroto, así de qué bárbaro, cómo me gusta tu escroto, pues no.
Nadie, jamás.
Pero hay gente a la que sí le gustan los escrotos.
O sea, nadie me ha comentado nada al respecto, punto, ni para bien ni para mal, o sea, ahí está, ¿no?
Yo lo único que he oído acerca de mi escroto es nada más eso, no me han dicho más allá de... y ya.
Y en noticias del frente de la inteligencia artificial, esto es algo increíble que no tiene explicación hasta este momento. Allá en Corea, al parecer, se suicidó un robot.
¿Se suicidó un robot?
Así es. Un robot, de plano, dejó de funcionar luego de lanzarse de forma inexplicable por unas escaleras, después de haber estado trabajando día y noche durante varios meses, y nadie entiende qué fue lo que pasó. Pero el robot se suicidó. Se tiró por las escaleras y ya no funciona.
Pero el robot no está vivo, no se puede suicidar. Se autodestruyó. Se desactivó, pero no está vivo. Es una máquina. El suicidio es una... El suicidio es la decisión más importante, según algunos filósofos. Es la única decisión que importa.
Albert Camus,
si sigo vivo o me mato.
Era la única pregunta realmente filosófica. Fíjate, si la vida vale la pena o no de ser vivida.
Hablando de esto, y retomando la idea de Camus, y hablando del robot que se suicidó, yo una vez vi una exposición que me pareció interesantísima y horrible a la vez. Hicieron un robot que tenía, o sea, estaba, hagan de cuenta, los carruseles estos de las maletas de los aeropuertos. Esa era la forma de la plataforma en donde estaba, era un cono invertido. Y el robot estaba hasta arriba y el cono estaba cubierto en aceite. El robot estaba programado para recoger el aceite, para seguir funcionando, y el aceite no tenía un receptáculo. Entonces le seguía saliendo el aceite. Su única función era seguir recolectando.
Aceite que entraba y volvía a salir.
Exacto. Y entonces al robot no se le dio mantenimiento y estuvo años haciéndolo. Y al final se le veía, yo lo fui a ver cuando ya estaba muy cerca de dejar de funcionar, ya se le estaban cayendo partes, o sea, le costaba trabajo, Es una máquina que se iba a descomponer.
Ahí ya se está desconchingando nada más, ¿no?
Pero de alguna manera, todo mundo que lo veía estaba muy triste. Yo estaba muy triste. De hecho, lloré un poco porque veías cómo estaba muriendo la máquina. Estaba luchando por no morir, aunque no estaba viva. Y de esa era la instalación, güey.
No me digas que con tantas cosas que hay en el planeta lloraste por eso.
Un viaje terrible, güey. O sea, es porque lo veías como... ya sonaba acá y se le salía cada vez más aceite. El aceite ya estaba sucio. Y entonces había un cálculo de cuánto tiempo se iba a tardar. Y había videos de cómo funcionaba de nuevo. Y funcionaba de poca madre. Metía el aceite y funcionaba muy bien. Y ya cuando yo lo fui a ver, ya se jodió. Finalmente se jodió la máquina, se murió de alguna manera. Y esa era la instalación, ¿no? Era la lucha por la supervivencia de una cosa que no está viva.
Bueno, pues este robot trabajaba en labores burocráticas en el gobierno de Corea. Y de pronto terminó. Ajá. Él comenzó sus operaciones el año pasado, en agosto. Entregaba documentos, hacía promoción de la ciudad de Gumi, allá en Corea. Y lo traían en friega, trabajaba como Godín. Durísimo.
O sea, era un robot ambulatorio, de esos que a lo mejor pueden servir charolas o algo. Entonces este llevaba documentos de un lado a otro.
Efectivamente. Y de pronto un día se aventó por las escaleras, inexplicablemente. Y otro robot también, no me acuerdo dónde, después de trabajar 24 horas al día, se apagó y se puso en dormir permanentemente y no lo pueden arrancar.
¿Solito?
No lo pueden, sí, solito un día como que se agotó, dijo ya no puedo más, apagó todo y adiós.
Pero no dijo nada.
Esa es mi pregunta. ¿Se está gestando algún tipo de conciencia dentro de los de las inteligencias artificiales?
Si tú no se la programas, porque estamos hablando de robots que son robots utilitarios, ¿no? No están programados con ningún tipo de inteligencia.
Pero tienen machine learning, son máquinas que aprenden. Eso es inédito en la historia de la computación y de la humanidad.
No, sin duda. O sea, existe, pero no sé si estos robots sean ese tipo de robots. Porque, por ejemplo, los robots que andan en los restaurantes llevando charolas, lo que tienen es una serie de sistemas de navegación. Que les ubicas cada mesa y demás, asignas desde una computadora el plato que va a la mesa tal, y el robot navega su mapa, pero no aprende absolutamente nada, solamente está obedeciendo un programa. No, ese tipo de máquinas no están programadas para ello.
El Museo de la Mierda, allá en Arizona, un museo cuenta la historia de los animales ancestrales a través de sus coprolitos, es decir, sus deposiciones, su popó fosilizado.
Así es.
Y puedes ir a ver, hay distintos tipos de popó, de tiranosaurios, de mamuts.
¿Tú has visto la foto de la popó más grande del mundo? El coprolito
claro,
humano más grande del mundo, que está en Noruega o en no sé dónde. Y es una cacota gigante. Y ya vieron incluso porque alguien la tiró sin querer. Entonces dijeron, bueno, aprovecharon y cortaron. Hicieron una sección de la cacota esta. Bueno, el coprolito, porque es una piedra en realidad, ya no es caca.
Ya no es.
Ya todos, o sea, todo fue
fosilizado.
Todas sus moléculas ya son ahora de un mineral, ¿no? Pero bueno, el asunto es que encontraron que había comido muchísimo el vikingo que depuso esta gigantesca boñiga. Había comido muchísima carne, grasa. Al parecer tenía una infección intestinal, pero así maldita, porque estaba lleno de bacterias. O sea, estaba enfermísimo el güey. Y al parecer, el tamaño gigantesco de esta deposición, de este cerote petrificado, vino por un estreñimiento de, al parecer, semanas, si no meses. Se especula que fue la última que tiró. O sea, que zurró y murió. Al parecer.
Imagínate la comilona que se aventó ese güey y el tamañazo que habrá tenido ese vikingo para generar la popó más grande de la que la humanidad entera tiene registro.
Bueno, no, este es el coprolito más grande. Yo me imagino que habrá habido deposiciones mucho más grandes, pero no se fosilizaron.
Y nadie sabe que dónde fueron.
Es como el arte que se perdió en la Segunda Guerra Mundial. No quedó para que lo admiráramos. La caca más grande ya no está con nosotros.
Muy bien, efectivamente. Y creo que el nuevo ya no está carrereando, entonces el top 10 del día de hoy se va a llamar...
Pero nuevo, estábamos hablando de ese, güey, que es lo que más nos gusta en este programa.
Sí, es uno de nuestros temas favoritos.
Qué bárbaro, pero bueno.
Si el finado me hablara.
Si el finado me hablara. Hijo, mano, si hablara el rey de la caja ahí. Okay.
Me diría el difunto, se aprovecha mi estado de rigor mortis. ¿A poco le vas a dejar pasar? Si quieren participar en este bonito top 10 un poco macabro, háganlo a través de @lacornetafm si el finado me hablara. Nosotros volvemos en un momento.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias sólidas. Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias sólidas. Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
¿Descendemos del mono?
¿Sacar la mona?
¿O descendemos
sácate
al mono?
Sácate la mona, ¿no?
La mona. Es que es, les tenemos un
la
cuento
de guayaba.
Monos. Bien monón. Está muy bonito.
Ah, ¿no tiene que ver con la mona de guayaba?
No, tiene que ni con la mona de nuestra amiga.
Noguera.
No, no tiene que ver con Mona Noguera, quien le mando un beso y un abrazo. Una de las personas más agradables que conozco. Aparte de una de las mujeres más bellas de este país. Una
persona guapísima, sí. Talentosa, simpática, sencilla, humilde, de
y
buen
divertida.
Corazón. Tipaza, Mónica Noguera.
Uh-huh. Pero no vamos a hablar de Mónica Noguera.
Nuestra desde hace muchos años. Pero sí. hay que separar, no vamos a hablar de ella.
No, vamos a hablar de otra mona, ¿ok? Vamos a hablar de una... De hecho, no sé, no especifica la nota qué clase de mono era el que protagoniza la historia.
No, creo que sí, ahorita vamos a ver a llegar a ello, pero mira, se trata de una mona que vive en un zoológico, en donde durante 2 años estuvieron sorprendidos, porque esta mona estaba aislada en su propia jaula, y de pronto, después de 2 años de estar solita, que la mona se embaraza.
Se embaraza sin haber tenido contacto, o bueno, sin haber registro de contacto alguno con un macho de la especie. Y entonces el personal del zoológico estuvo 2 años pensando cómo fue que sucedió.
Porque hay ciertos animales, pero me parece que más bien son reptiles, peces,
sí,
así que
no,
pueden.
No.
De pronto, en la ausencia de un macho, una hembra autofecundarse.
Sí, pero los primates no podemos hacer eso.
Los dragones de Komodo, por ejemplo,
sí,
lo hacen.
Sí, no, pero los monos no pueden hacer eso.
Reptiles.
Sí, no, pero los dragones de Komodo son una lagartijota, es un monitor gigante. Sí, no, eso no. Para nada.
Sí, son unos mini dinosaurios. Son increíbles esos animales.
Son muy bonitos.
Son bien peligrosos.
Se han comido gente. Eso está muy bueno.
Y además su mordida es muy muy peligrosa, porque además te infecta y te puede dar una septicemia brutal.
Así es.
¿No?
De hecho, así matan a sus víctimas. Las muerden y luego las siguen durante una semana hasta que se mueren de la infección.
¡No! Y luego
sí.
ellos se comen esa infección y no les hace
sí.
daño.
Sí, no. Pero está llena su boca de bacterias. Lo que tienen es un caldo ahí de bacterias asqueroso en la boca.
Para infectar y hacer
morir. ¿Imaginas a lo que le huele el hocico al dragón de Komodo? Sí.
Pero sí comen mamíferos.
Sí, claro. En la isla en donde
y
viven.
Y otros reptiles.
Hay por ejemplo,
es Komodo.
Búfalos. Sí, la isla de Komodo. Hay unos búfalos salvajes y creo que algunos como tipo venado. Y entonces los muerden y ahí los van siguiendo durante un ratote hasta que se muere de la infección el animal.
También dan unos coletazos durísimos. Pero bueno, no estábamos hablando aquí de dragones de Komodo, no tiene nada que ver. Estamos hablando
saludos al dragón de Komodo. Que esperemos que esté bien. Sabemos que es fan de este programa.
Esta mona, para no confundir con nada más, vamos a decir su nombre. Se llama Momo.
¿La mona Momo?
Ajá.
Momo la mona.
Momo. Y Momo estaba en su jaula y tenía vecinos machos, pero sus jaulas estaban separadas por barrotes y por alambre como de gallinero, como malla ciclónica.
Uh-huh.
Y de pronto, ¡que se embaraza Momo! Y todo el mundo estaba sorprendido, todos sus cuidadores, ¿de dónde? Y lo primero que hicieron fue, para tratar de resolver este dilema, fue tomar muestras de ADN.
Del monito.
De cabello y de heces para rastrear precisamente al padre del bebé mono.
Y entonces encontraron que el padre era el mono que vivía en la jaula contigua, que había encontrado la manera de hacer un agujero en la malla ciclónica de metal y por ahí meter el miembro de mono y fecundar a la hembra de la jaula de juntos sin verla. Lo que tenía este mono era lo que se conoce en Estados Unidos, bueno, en inglés le dicen los glory holes.
Hicieron un glory hole estos dos animalitos, porque la mona también fue y se puso ahí, Momo.
Claro.
Dijo, mira lo que hay ahí saliendo de este hoyito en la pared.
Pero, a ver,
pues
¿tú cómo crees que
voy a poner ahí?
La mona se asomó, así veías el ojo de la mona y le hacía que venga para acá. O de pronto la mona estaba ahí y vio un pene de mono erecto en un agujero.
O más que visual, fue por el olfato.
También.
No sé si la mona ponía ahí cuando estaba en estro, no sé si las
sí,
monas
sí,
en el celo también como...
Me imagino.
Y de pronto pues llegaba el aroma y el otro decía, ah, caray, pues mira lo que huele aquí.
Voy a meterlo en este agujerito. Ay, este agujerito está caliente. Y así, ¿no?
Ay, este agujerito está bueno.
Me imagino, ¿no? El mono no se lavaba la cara, sí.
Te lavaste la cara y el mono no.
Me encanta esta canción porque es te lavaste la cara y el mono no. Entonces no sé si están diciendo que el mono es sucio.
El mono es sucio. Por lo menos ese día estaba sucio porque no se
lavó. No le hace que esté sucio, dice la canción.
A ver, tantito. Quiero ver más. ¿Y qué fiesta es esto, eh?
Sí, sí, sí. A ver. Ahí está el mono, ¿no? Hediondo. Ok, alegre bailaba la novia. Sí.
Mi novia alegre bailaba.
Sí, sí, sí. ¿Dónde entra el mono en esto?
A mí me daba pena.
¿Por qué?
Cuando ella la vuelta daba.
¿De plano?
Pero a mí me daba pena. Oh. Cuando sí, sí, ella sí. La vuelta daba.
A ver.
Te lavaste la cara y el mono no.
¿Quién compuso esta canción? ¿Quiénes son los autores de esta joya nueva? ¿Tienes idea?
No sé si sean los autores, pero esto es La Banda Machos.
Pero ya para que te llegue de plano acá, el que te llegue el patadón, eso quiere decir que eso está en un estado... O sea, que el animalillo terrible, en cuestión está muy, muy descuidado y desaliñado, ¿no? Pobre mono.
Bueno, pues sí. Eventualmente se dieron cuenta que Momo fue embarazada por Itou, un ágil gibón, son gibones.
Ah, son gibones,
de 34
vaya, ya
años.
Sabemos.
Pásame, ajá, el gibón.
Se te cayó el gibón, agáchate.
Pues eso hizo precisamente Momo, la mona. Y el personal quedó desconcertado porque no sabían cómo habían conseguido esto, pero bueno, son animales muy inteligentes. Y lo peor de todo es que después de que descubrieron la pared perforada que los separaba, le cerraron el agujero a la mona.
¡No! ¡No! ¿Por
sí,
qué?
Se lo taparon.
¿Por qué le harían eso a la mona? ¿Pero cómo? ¿Con un corcho?
No, no, lo taparon.
¿Se lo cosieron?
No, a la perforación, al boquete que separaba. Ambas
soldaron aguas. La malla ciclónica, pues. O sea, le metieron soldadura, un tapón
sí,
de
le
algo.
Le metieron un pedazo de metal, una barrera de
le
acero.
Le pusieron unas navajas de rasurar.
Para que el mono dejara de hacer holes eso. Otra vez. ¿Tú te animarías a ir a un glory hole y ponerlo ahí a ver qué pasa?
Fíjate que no, porque lo
no
que
sabes
qué
hay
que
del otro
no,
lado.
No sabes qué hay del otro lado. O sea, puede haber unas lesiones herpéticas horrorosas, ¿no? No sabes.
Sí, puede haber unos contagios.
Sí.
No, o puede estar don Estíbalo del otro lado. Y no es lo que usted se andaba imaginando. Y, y con
ahora,
don Estíbalo.
No,
pues
no, ¿nunca jugó usted cuando era joven así con sus amiguitas a adivina quién fue? Que luego acababa eso en... Sí, sí.
Otro ya les contamos, adivina quién fue, era un juegazo.
Juegazo.
Alguien se vendaba los ojos y alguien le hacía algo con algo en alguna parte de su
pero
cuerpo.
Pero había varias personas,
y tenías,
¿no? Y adivina quién
varias
fue.
Personas. Adivina quién fue con qué. Ay, no, me tocó aquí con el codo. No era el codo.
No era el codo. Qué bruto. Qué cosa. Pero bueno. Total que la mona en cuestión pues tuvo a su monito y ahora está el personal del zoológico pues, analizando la idea de juntarlos como pareja. El problema es que los monos en cautiverio a veces pueden ser un poco territoriales, entonces no es tan fácil juntar a la familia del mono.
Lo están haciendo gradualmente para que puedan.
El mono no sé si sepa, no sé si sepa o reconozca a la mona en cuestión, porque él lo único que hizo fue utilizar un agujero que había en la jaula.
Pero
nunca vio a la mona.
Pero el olor es importante.
Pero nunca vio a la mona, nunca supo.
Bueno, a lo mejor sí se asomó ahí por el hoyito, ¿no?
Ahora, el problema, imagínate, la mona...
asomado por el hoyito.
Un día le dio una conjuntivitis terrible porque asomó el ojo así y el otro no sabía. Y toma, ¿no?
Bueno, ya.
Me estoy helando, aunque me imagino que allá en Chicago está el frío durisísimo, ¿no?
Hace muchísimo frío, pero acá todo el mundo... incluso el otro día llegó a menos 15 grados bajo cero centígrados. O sea, hace un frío de las... Sales
¿no
te y te duelen las orejas,
menos 15
te duelen
grados
los ojos?
Bajo cero.
Ah, no, perdón, perdón, menos 15 grados.
15 grados.
Discúlpame, 15 grados bajo cero, disculpa. Cierto, qué bueno que lo apuntas. Menos 15 grados, correcto. Pero hace un frío del nabo, güey. Del nabo, que te duelen los
ni
ojos.
Ni mi congelador está a esa temperatura.
No, de hecho hay una parte de la casa de todos ustedes. Hay un pasillo.
Gracias,
que
es de
conecta,
Peña Nieto.
hay un como un departamentito que es independiente en el piso de hasta abajo, y hay un pasillo que no tiene calefacción y que da a un muro de concreto y ladrillos, y ahí podrías dejar a un güey colgado y no se echa a perder si lo mataste. Lo puedes dejar ahí, güey. Durante el invierno no se echa a perder. Hace un frío del año.
¿Pero por qué colgado?
Bueno, sentado, si quieres, posado. Le pones un cenicero en la mano y apagas el puro ahí. Pero, o sea,
y ahí podrías tener... rígido, totalmente congelado.
Podrías tener media vaca. ¿Sabes qué? Me recuerda la escena esta en Goodfellas, cuando encuentran a Joey Carbone dentro del camión de carne.
De carnes.
Que así, empiezan a mover carnes y este güey acá colgado así. Sí, yo creo que así rígido. Podría yo tener a alguien ahí en el
con escarcha en las cejas.
Sí. Y creo que sí era Joey Carbone, que habló, no decía pura estupidez, pero bueno.
Bueno, damas y caballeros.
O sea, de Frank Zappa, Tony Carbone.
Hay una...
Hablaba de las chicas católicas, Tony Carbone, Catholic Girls. Es muy bien, buena
sí,
canción.
Es muy divertida, grande, sin Frank duda. Zappa. Pero bueno, mucha gente tiene la noción, yo entre ellos, de que las mujeres son más friolentas que los hombres. Tú en tu experiencia, ¿qué opinas?
Fíjate, en mi experiencia yo no sé si sí son más friolentas en general, pero sobre todo se les enfría el cuerpo por zonas. Yo he encontrado, a lo largo de mi experiencia de dormir con distintas mujeres, que esto ya en el pasado de mi vida, ¿no? Pero se les enfrían mucho las nalgas. Se les enfrían mucho las nalgas y les da tos, en efecto. Se enferman. Y es una cuestión que creo yo sí tiene que ver con las diferentes regulaciones de las temperaturas ahora.
Pero a todos se nos enfrían más las nalgas, ¿no? Las nalgas tienden a estar un poquito más frías.
Siento decepcionarte porque tus nalguitas esmerleadas y las mías, que son mucho más pequeñas.
Se calienta más fácil.
Nalgas bonitas, redondas, suavecitas. Pero
también he conocido mujeres que son de nalgas ardientes, güey.
Sí, 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 de nalgas que, o sea, parecen emanar calor ellas mismas, ¿no? O sea, nada más de verlas, güey. Y luego también, a mí me ha pasado que mujeres que tienen nalguitas, bien puestecitas y todo, pero nalguitas, no se les enfrían tanto. Creo que hay menos grasa y creo que la grasa tiene menor circulación y por eso se enfrían más las nalgas. Eso fue lo que me explicó alguien que estudió medicina y que me dijo por qué se enfrían más las nalgas.
Pues sí, resulta ser que sí, al parecer las mujeres tienen una temperatura corporal en su mayoría diferente y tiene que ver con la grasa. La grasa ayuda a guardar calor, para eso están, como ejemplo están las focas, ¿no? Que están llenas de grasa porque están en aguas muy frías.
Nunca le digan, o sea, no mezclen estas cosas, ¿eh? Mujer, foca, mujer, no lo digan, nunca.
Pero saludos a la foca, si nos estás escuchando, tú sabes quién eres.
Ah, era grasosa,
ya,
bigotona y resbalosa.
Exacto.
Grasosa, bigotona y resbalosa, güey, ¿qué? Como una foca.
Ah, la foca, le mandamos saludos. Y, no he sabido de ella en muchísimos años.
Ni queremos saber, ¿eh?
De la foca, la debe haber pasado bien, ¿no? Porque
sin duda.
Era divertida.
Era divertida, le daba su pescadito y feliz.
Ya todavía. Con su pescadito.
Además, como una foca no era muy lista. Pero bueno.
Bueno, las personas con masa muscular y cuerpos más grandes, en general los hombres, tienden a quemar más calorías en reposo que los individuos más pequeños.
O sea, el hombre quema más calorías, Eduardo, lo que me estás diciendo.
Sí, 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 el hombre quema más calorías en reposo.
El galán quema más en reposo, incluso está quemando calorías. Con
el grandote quema más calorías.
El musculoso que el quema más.
Ajá. Y el chiquito que quema diciendo. Más también. No, ya.
Si es hombre, sí.
El punto es que como las mujeres tienen menos masa muscular, tienen un metabolismo menos efectivo para quemar grasa en reposo. Y sí, usualmente en condiciones iguales, la mujer va a sentir más frío que el hombre por este fenómeno de la quema de grasa. Aunque la mujer tenga más grasa incluso que el hombre en ese momento, pues no se está calentando y no llega a las extremidades.
La mujer también tiene diferentes estadios, ¿no? En su vida, y de pronto llega a cierta edad que, o sea, no importa que se esté congelando el cuarto, está la pobre dormida arriba de las cobijas, güey, muriéndose de calor, dice, me estoy asando.
Los bochornos de la menopausia.
Correcto. Ya hablamos de ello en un episodio de La Corneta Extendida. Si quieren, échenle un lente. Pónganle una oreja para que lo oigan y se enteren. Es una cuestión bastante peculiar, ¿eh? Fíjate que yo cuando mi actual esposa y yo empezamos a vivir juntos, llegó a mi casa y pues yo tenía, vivía yo por ahí por Tlalpan, y tenía yo una cama que tenía sábanas y una cobijita muy delgada, y se moría de frío, güey. Es más, lo primero que hizo al mudarse fue traer una colcha. Dijo, toma, esto es un regalo para tu casa, güey. Una maldita colcha, porque le daba frío. Y bueno, pues el tiempo ha cambiado las circunstancias, ¿no? Ahora de pronto muere de calor. Pero bueno, esas son cosas que suceden a lo largo de la
vida.
Yo
he visto mujeres meter la cara al congelador, güey.
Sí, pues sí.
O sea, salirse al frío en camiseta así diciendo...
Yo una vez vi a una mujer, no sé qué tenía, pero utilizar una verdura congelada y con eso apaciguar su calor, y era muy joven, tenía 20 y tantos, y era un pepino y estaba pero totalmente congelado. ¿Y sabes qué hicimos después?
¿Lavar el pepino?
Y comerlo con chilito y limón, güey.
Después de
sí, pues lo lavamos ¿culo? Bien y pues para botanita porque nos dio hambre. Ya se había derretido, pues, total.
Eso sí ha de
dar era un frío sucia.
Terrible tener una. No manches.
Parecía estar muy entretenida,
un témpano.
Parecía estar muy contenta.
Claro que es que ella era como de ambientes más calientes, ¿no?
Era sí, guerrerísima, güey.
Sí, sé de quién estamos hablando, creo.
Sí.
Pero bueno, está esta diferencia.
Pepina oruga. No.
Ya nadie se acuerda de Pepín.
Pepina oruga
soñaba. Será algo más que un gusanito.
Conforme con no cambiar. Sí.
También teníamos una amiga a la que le decíamos Pepina Oruga, porque cuando estaba viendo el celular se le hacían como 7 arrugas en el cuello.
¡Pepina! ¡Qué pedo, Pepina Oruga! Era como Celia Cruz.
Como el hombre de Michelin. Se le hacía el cuello. Viendo el celular así para abajo.
Pepina Oruga, güey, chale. Saludos, Pepina. Pero bueno.
Nunca sabrás quién fuiste, Pepina Oruga.
No, Pepina.
Nunca sabrás que ese apodo era para ti. Pero bueno, esto sucede en varias partes del planeta. Y existen varias maneras también de calentar nuestro cuerpo. El alcohol es una. Pero
no es muy efectivo.
No, y la pagas después, ¿no? Porque luego así vienen los escalofríos de la cruda.
Bueno, lo que sucede con el alcohol, o sea, contiene muchísimas calorías y contiene muchísimas azúcares. Es un poquito parecido a lo que sucede cuando comes caramelo macizo y sube el azúcar en la sangre, también sube la temperatura, pero después tienes una caída de azúcar, el crash, para utilizar el anglicismo medio surrápido, y sí llega, pues o sea, llega... Y el alcohol te hace lo mismo. El alcohol, sobre todo cuando, no sé, se trata de cosas como ron o cosas a base de cosas azucaradas, los brandies, los coñacs, que son de uva, todas esas cosas causan ese efecto. Y más aún si lo mezclas con refrescos o con jarabes de dulce y demás.
Qué bonito es cuando ya tienes los cachetes rojos y los ojos rojos.
Ah, claro.
Sí. Pues sí, y la sonrisa estúpida.
Los ojitos medio, el ojito papujo y la sonrisa de imbécil.
Y te ríes de cualquier babosada. Y
pues
gritas,
sí, estás drogado.
¡Cómo me encanta la peda!
Si te había dicho cómo me gusta la pedo, no. Para lo que me gusta el pedo, bebo poco.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¡Se compra colchones, tambores, refrigeradores!
¡O viejas usadas que venda!
¡O viejas usadas que venda! ¿Qué cosa tan horrible?
Yo no lo inventé, güey.
Objetificar a una mujer, Videgaray.
No. Yo lo único que estoy haciendo es darle eco al anuncio que puso precisamente una mujer llamada Louise Curtis, que es una mujer de 49 años, madre de 2 niños, y ella... Se anunció a sí mismo en la página de ventas de subastas allá en Estados Unidos llamada eBay. Se subastó a sí misma.
¿Cómo?
Se puso a la venta a sí misma. No su virginidad, no una noche de pasión. Toda ella, su persona.
Oye, pero a ver, espérame tantito. Y nada más por cuestión económica y legal. Yo, si la quisiera comprar, que me dan un título de propiedad, ¿la puedo deducir?
No, legalmente eso es imposible, tú no puedes comprar.
No puedes comprar a un ser humano, ¿no?
Y mucho
no
menos deducirlo fiscalmente.
No estaría mal, ¿no? Comprar a alguien y deducirlo fiscalmente. Es que lo necesito para mi trabajo, ¿qué?
Bueno, si le pagas un sueldo, pero si eres propietario del individuo, esa figura nomás no existe en el derecho de ningún país, yo creo.
yo no creo.
Por lo pronto,
¿no?,
en los tratados internacionales es imposible que tú puedas ser dueño de una persona.
Pero sí, ella se puso a la venta en eBay, ¿no?
Se puso a la venta con la esperanza de encontrar al amor de su vida y de cumplir su sueño dorado, vivir en Grecia.
Se acaba de poner a la venta y ya tiene ofertas. ¿Y hay qué tal gente que la quiere comprar?
¿Qué tal el anuncio que puso? Ella vive en West Sussex, en Inglaterra, y quiere vivir en Grecia. Y dijo... estoy a la venta, se ha usado, por eso dije vieja usada que venda, porque ella dice que está usada. Bueno, tiene dos hijos, tiene 49 años, dice, se ha usado, pero en muy buen estado, buena carrocería y sentido del humor, aburrida de lo mismo de siempre. Cocinar y limpiar, no hay garantías.
O sea, ni siquiera cocina ni limpia.
Ni siquiera, no hay garantías. Si está de buenas, a lo mejor sí lo hace.
Okay.
El anuncio iba acompañado de una serie de fotos que se tomó durante sus vacaciones precisamente en Atenas, capital de Grecia. Y pues nada, decidió que se iba a poner a la venta porque sí, porque pues, tenía ganas de vivir en Grecia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que ni un solo griego contestó su anuncio. Le contestaron muchas otras personas de todo el planeta, por ejemplo, unos australianos, unos puertorriqueños. Pero nadie entendió que lo que la señora quiere es vivir en Grecia, no en San Juan de Puerto Rico.
Bueno, yo me imagino que también contestaron por chunga, pero... Vamos a analizarlo y dejemos de un lado la realidad y las leyes de todos los países del mundo que ya no contienen, como bien dijiste, figuras para comprar seres humanos. Si tú la compras y le dices, órale, yo te compro y te llevo a vivir a Grecia, ¿la puedo vender después, cambiarla por un modelo más nuevo? ¿Le puedo exigir
cuando ya esté más gastada?
Sí, okay. Si yo tengo un coche, lo mando al servicio. Tú tienes que ir al gimnasio 2 horas al día. A fuerza, quieras o no quieras, porque yo te compré y yo soy tu dueño.
Es como el servicio, te tengo que mantener sí, en buen estado.
Y ahora, ¿sabes qué? Tírate ahí porque tengo que pasar ahí un charco y no me quiero ensuciar los zapatos. Tírate en ese lodo y yo voy a pasar por encima de tu espalda porque eres un objeto que yo compré.
Pues es que eso se expone la señora poniéndose a la venta. Pero yo creo que más bien todo esto era un chiste. La oferta, sin duda... tuvo respuesta, 205 libras logró levantar, reunir la señora, que no es mucho dinero.
No.
Son como 4,000 pesos.
4,000 pesos, que bueno, a lo mejor una escort de las más caras, no de las más caras, pero una ya caronzona, se lleva eso por una hora de trabajo.
Bueno, y después ella dijo, se echó para atrás, retiró su oferta y argumentó que no era lo que ella buscaba, repitió, a ver, ¿qué parte no entendía donde quiero vivir en Grecia? Ese ha sido mi sueño. Y pues como su sueño no se cumplió... se echó para atrás y dijo, bye.
¿La puedes vender por partes cuando ya no te sirva? Pregunto.
Digo, si estás... ¿La puedes llevar al deshuesadero? No, qué preguntas tan horribles. Hasta que
si
ya...
te estás poniendo a la venta...
¿Ya viste las fotos de la güera esta de 49 años?
Sí, fíjate que de lejos, está, digamos, normalona. Ya cuando te acercas hay una foto que los dientes se le ven bien chuecos. Y no es muy guapa. Pero aunque fuera, Giselle Bundchen, no se me hace que sea una buena idea andarte vendiendo, porque te digo, pues te podrían vender por partes. Oye, tienes 2 córneas y 2 riñones buenos, presta, y valen más dinero que tú.
Ahora, ¿para qué la compras si la puedes rentar?
Además, bueno, y hay unas que te las prestan, así sin pagar nada. Bueno, una comidita y a lo mejor un cuarto de hotel.
Un vinito o lo que se ofrece, un aire al cine y esas
algo.
Cosas. ¿Qué cosas tan horribles estamos diciendo en este programa?
Bueno, ella fue la que empezó.
Ella se puso a la venta, efectivamente. Si tú te pusieras a la venta...
nadie daría ni un peso, y lo sabes bien. No sé por qué haces esa pregunta que solamente ofende, güey.
Porque me sorprende, me maravilla lo barato que te ofertas. Rápidamente llegamos al precio. Para tu fortuna o desgracia, no lo sé. Pero nadie jamás te lo va a ofrecer.
Habíamos quedado
pero
que
pero rápidamente
vendería...
te empinas.
Yo lo haría por 10 millones de dólares.
Ante las cámaras
mundiales. Si me dan 10 millones de dólares, va.
¿Y sin cámaras?
No, sin cámaras no, güey.
O sea, pero bajaría la tarifa, ¿no?
El chiste es que vean.
Eso es lo que se te antoja, es lo que
claro,
prende.
Claro, el dinero no me importa. No, sí. Bueno, ahí tienen. Entonces, la gente hace cosas muy raras. Esto es una broma, pero se presta a ciertos cuestionamientos, ¿no?
Y ya que sí, a mí me parece fea la idea de esta señora. Entiendo que es un chiste. Pero bueno, vamos a otra cosa que tampoco es así, bueno, ¿qué diré?
Esto sí está divertido. Chunta, chunta, chun, vamos a comer atún. Vámonos al mar, y en el mar, ustedes saben, la vida es mucho más sabrosa. Y es tan sabrosa que un hombre en Sarasota, Florida, de 63 años, ha revelado uno de sus secretos mejor guardados.
Así es, su romance con un delfín, lo que él
así
llama,
como lo escucha,
en un documental de 15 minutos, Dolphin Love, amor de delfín.
De delfina.
De delfina en este caso, porque sí fue una hembra de la especie. Y resulta que él, en los años, a principios de los años 70, cuando todavía era legal o no se había legislado acerca de la posibilidad de tener relaciones con un animal marino. Ajá. Porque, bueno, a nadie se le había ocurrido.
Pero fíjate, no,
y, no es y no existía que, no, el equipo de buceo.
No, no, sí existía, como no, en los setentas. Pero el asunto es que no se había legislado no la bestialidad, sino ahora ya está prohibido tener contacto físico con los delfines porque son especies.
¿Pero cómo contacto físico? Yo he tenido contacto físico con delfines.
No, pero es ilegal en el mar. O sea, lo hace en una alberca y en un ambiente donde hay ciertas reglas, sí, pero si tú en el mar tocas a un delfín o a un manatí en Florida, te meten al bote o te dan una multa porque no puedes tocar la vida marina. Esas son las nuevas leyes, pero este no solamente la tocó, sino que se compenetró de tal manera con el cetáceo que ya habla de amor.
Así es, él habla del amor de delfín y dice, bueno, yo empecé pues acariciándole la espalda y después me fui hacia la parte de atrás, hacia la cola.
¿Le habrá picado el hoyo? ¿El espiráculo, perdón?
Yo pienso que sí.
¿Dónde respira el delfín?
Y a lo largo de este documental de 15 minutos nos platica su situación. Después ya se pone muy gráfica la cosa, así que nos vamos a brincar esa parte.
Espérame, no te la puedes brincar.
No,
la
sí.
cosa es que se consumó el acto.
Efectivamente.
Tratándose de una delfina, que además una delfina pesa como casi 400 kilos, o 300 y tantos.
Y estaba en una alberca. Él también estaba en una alberca. No en mar abierto.
No, es que hay unos tanques ahí, según esta nota, no viene completa, pero yo ya la había leído. Hay unos tanques o una especie como de reductos ahí que dan al mar, en donde llegaban estos delfines para ser entrenados. Estaban en semi-libertad.
Como
y
flipper.
Y aprovechaba en las tardes para darle cariño a la delfina.
Y dice que la delfina, vamos a llamarla Alma Delfina.
Exacto, Alma Delfina.
Anunció, él dice, Almita me anunció sus intenciones posicionándose de una manera en la que hacen ellos con su propia especie, mientras yo la estaba acariciando. ¿Pero a quién se le puede antojar un delfín?
Ahí está.
¿Has tocado un delfín? ¿Cómo se siente tocar un delfín?
Tú has tocado un delfín también y bien sabes que se sienten, tienen la textura de una aceituna. Tienen la piel muy muy suavecita.
Muy suavecita, pero las aceitunas jamás me han estimulado de ninguna manera. Son ricas, no, pero nada más.
No, es que lo que pasa es que nunca le has puesto el relleno de pimiento a una gordal.
Sí,
espérame tantito.
Qué barbaridad.
Una calamata bien sabrosa.
Qué grotesco.
Una castelvetrano con todo y su huesito. ¡Ay!
Oye, estoy impresionado de la cantidad de variedades
de
aceitunas que te sabes.
Es que ya ves que.
Pero bueno, siendo tú una señora de tu cocina, no me sorprende tanto. Dejemos atrás esta horrible historia.
No, espérate. Yo quiero saber más cosas. Porque los delfines son animales muy inteligentes, son mamíferos
muy sexuales.
Como nosotros, y son muy sexuales y sensuales. Entonces, yo no sé, hay una serie de leyendas, por ejemplo, del Amazonas, donde los delfines rosas, que tienen una nariz muy larga y que viven ahí,
¿No son morenas rosas?
No,
son delfines,
estás
seguro.
Rosas, estoy seguro. Tampoco son víboras rosas.
Ni pitones.
Ni pitones rosas, no. Okay. Esos no existen. Estos delfines dicen que salen del agua, se convierten en hombres y procrean hijos con las nativas.
Ajá.
Entonces yo creo que hay algo más. Bueno, y hay leyendas griegas también de hombres y mujeres que se convertían en delfines y salían del agua y tenían sexo. Entonces yo creo que hay algo ahí.
¿Las sirenas míticas de la antigüedad serán delfines, acaso?
Pues no sé, pero
¿delfinas con cachondas como esta?
Yo he leído a mi avanzada edad suficientes leyendas y cuentos y experiencias como esta, porque no es la primera vez que hablamos de sexo con delfines, y tuve la experiencia personal de ver cómo un amigo mío se lo quiso llevar al fondo del tanque un delfín. Y se lo quiso, le quería dar cariño al delfín. Un delfín macho empezó a ponerse bastante agresivo y tuvimos que salir del tanque porque quería tener sexo con mi amigo.
Ok.
No yo, el delfín.
¿Te tuviste que salir del tanque?
Porque quería tener
sexo con
delfín,
mi amigo.
El delfín, sexo con mi amigo.
Ay, le hubiéramos cortado ahí.
No, es que es muy feo.
Pero si tienes la frase, quería tener sexo con mi amigo, ¿no? Muy bien.
Okay. Eso es lo que pasa en este programa de radio. Oye, el asunto es que sí, así sucedió. Estábamos haciendo unas prácticas de buceo. y nos mandaron a nadar con estos delfines y el delfín quería darle cariño. O sea,
es que son animales muy sexuales, efectivamente, y son de proporciones semejantes a las del humano y hay otras similitudes.
Sí, son muy fuertes. Pero bueno, no sé, ya sabe usted, hasta de lagartija y en la guerra cualquier...
¡No, ya! ¡Vámonos así, de aquí!
¿No? Elección tremenda.
Efectivamente, en
la
China.
La que hay en las bodas en China. Esto que van a escuchar a continuación realmente es sorprendente para alguien que vive en México, en el mundo occidental, donde pues sería totalmente inaceptable, pero dice así: aunque la adversidad económica es algo no tan grave comparado a todos los sacrificios que implica casarse, nunca está de más tener un guardadito para cualquier emergencia o para la luna de miel.
Y bueno, todas las personas que se han casado o están planeando hacerlo saben que pues el tiempo apremia, hay que conseguir dinero, hay que hacerse, por ejemplo, de una casa, de un coche, de muebles nuevos, enseres de cocina, la luna de miel, o sea, hay mucho en qué gastar y pues la gente joven usualmente no le sobra el dinero.
No, y para la boda pues están gastados y necesitan dinero para la luna de miel y al parecer es común en una región de China. Lo que se evidenció en las redes sociales en días pasados, apareció un video en donde se puede observar a varias personas haciendo fila para tener oportunidad de agasajarse con la joven oriental, que por cierto, a juzgar por las imágenes, parece estarlo disfrutando, está contenta, muerta de la risa. ¿Y qué sucede? Llegan los invitados, ella se baja el top, el vestido, o sea, se saca las chichis, el invitado se las manosea un poco...
Y pone dinero.
Y pone dinero para la luna de miel.
Bueno, es como una especie sigue, de... La novia sigue. Se convierte en un cochinito. En realidad es el cochinito del ahorro.
Y junto está el novio, muerto de risa.
Pero el cochino se cobra extra, ¿eh?
Sí, digo, tengo
entendido. Si compras un cochinito para que pongan el dinero, eso te lo cobran, los de los banquetes te lo cobran aparte. Pero aquí el asunto es que cada uno de los invitados puede pasar.
Marrano.
Y no sé si hay límite de tiempo... O movimientos prohibidos, algo que no se pueda hacer, porque digo, si yo voy a una boda, no sé, tú imagínate que se casa...
Alguna mujer guapísima de las novelas.
Exacto, tú imagínate que se casa...
Si te pones a pensar, para una persona que vive, no sé, en Arabia Saudita, en la parte más conservadora del Islam, el que en los... Hombre, saludemos de beso a las esposas de nuestros amigos y que esta no se cubre el pelo, es algo inaudito e inmoral.
No te vayas tan lejos. Si vas a Estados Unidos, y a mí me pasó, en México saludamos a las mujeres de beso, a la mujer que sea. Y en Estados Unidos, en muchos lugares, cuando te acercas a darle un beso a una mujer, te dice, a ver, espérate, güey.
¿Qué quieres?
¿A dónde? Porque no se saluda de beso a las mujeres.
Hay algunas regiones de África o incluso del cono sur, de la parte sur de México, de América, en donde las mujeres no se tapan la parte de arriba. En el Amazonas.
Ah, el Mato Grosso. El Mato Grosso. Los Yanomamis, la tribu está perdida.
Por ejemplo, los Yanomamis.
Ellos tienen costumbres sexuales diferentes.
No se cubren.
Bueno, acuérdate de las tesguinadas famosas en el norte de la República.
En la Sierra Tarahumara.
Donde están los Tarahumaras. Bueno, que no es un nombre correcto, ¿no?
Son los Rarámuri.
Los Rarámuri tienen una fiesta en la cual... Durante la tesguinada, la fiesta, pues, se vale meterte con la esposa del compadre y después...
No hay frijol.
El resto del año no. Pero ese día o ese fin de semana de la fiesta
China
sí.
China libre.
Y luego, y en la siguiente te puedes vengar rompiéndole el hocico, pero durante todo el año te aguantas. Y en la siguiente fiesta ya le puedes ir a partir su... O
desquitarte con su esposa.
O desquitarte con su mujer.
Exactamente, bueno, se dan esas cosas, ¿no? Digamos que en cada sociedad hay distintas costumbres. No sé.
Pero la sociedad china me
darle la mano a una persona, tocarle la mano a la novia, darle un beso en el cachete, es aceptable en nuestro país.
Pero no agarrarle las... O sea, por ejemplo, no puedes darle una nalgada a la novia.
No, ni meterle mano al busto, ¿no?
Ahora, no es un poco, y digo, no quiero ser moralino ni... Pero no es un poco convertir a tu futura esposa en un vehículo para ganar dinero. Sí. Porque lo que están haciendo es agarrándole las chicas, que es por placer sexual. O sea, no me digas que es, ay, que no sentí nada. No. Si le estoy agarrando los... Entonces, de alguna manera...
Incluso puede sentirlo ella también.
Bueno, también, tienes el chance, es el día que la novia puede dejar que todos los güeyes que conoce del pueblo le agarren las... que también puede estar bien.
También puede estar bien.
Pero no es un poco convertirle en un objeto.
A mí me parece choqueante, igual que a ti.
¿Por qué no le
dan
dinero?
Yo me pregunto...
si es nuestra mirada occidental o hay algo intrínsecamente malo
es
en
que
ello.
Ellos ven menos mal el asunto, o sea, como tienen una mirada distinta.
Ese chiste, por ejemplo, en cultural, Estados Unidos
sería inaceptable.
Sería inaceptable.
Pero ¿cuál chiste? Estoy hablando de la mirada occidental y la mirada
claro,
oriental.
Claro, no hay ningún chiste ahí, ¿no? Tienes toda la razón. Pero bueno, en realidad íbamos a hablar de
sexo. Digamos
que
ese chiste pasa por una rendija aquí en México y no molesta a nadie.
Íbamos a hablar de siete ocasiones.
Se dice
ocasiones,
con cariño, además, a todos los humanos.
A todos los humanos.
Que comparten el planeta conmigo.
En fin. Siete ocasiones cotidianas que invitan a tener sexo candente.
Ir a una boda en China. Para que esa es la uno.
Sí, no, yo aquí no he visto ese tipo de cosas.
Imagínate, bueno, el que te inviten a la boda, no sé, de...
la tetana.
¿De quién?
Bueno, dejemos ese tema, estábamos hablando de otro tipo de sexo y vamos a estas siete ocasiones diarias en las que podemos aplicar sexo y que nos va a resultar muy conveniente. Por ejemplo, antes de una presentación importante, uh-huh, investigaciones demuestran que tener un poco de sexo calma los nervios, baja la presión sanguínea y reduce el estrés.
Bueno,
entonces, en la mañana habrá que tener sexo.
Aquí dice también que en la mañana tu cuerpo, de hecho, está diseñado para tener sexo por las mañanas.
¿Por qué?
La testosterona está en su nivel más alto. Estás descansado e incluso los niveles de oxitocina.
Ah, con razón el efecto soldado.
Exactamente.
¡Firmes!
Y además estabas soñando, quién sabe, ¿no te pasa que estabas soñando en trabajo pero amaneces con una erección
increíble,
tremenda?
Increíble, sí, no entiendo por qué. Creo que ya lo hemos hablado, tiene que ver con una cuestión hidráulica.
Exactamente.
Darle vigor a
ingurgitación.
Ingurgitación, uh-huh, y darle vigor a las células del tejido esponjoso, cavernoso y delicioso.
Ingurgítamelo.
Bueno, cuando te está dando gripa.
Ah, caray, ¿de veras?
Cuando sientes que te va a
dar gripa. Y te puedes sonar adentro en tu casa y luego ya salir.
Es un buen momento para tener sexo, dicen, aunque resulta contraintuitivo, pero las investigaciones sugieren que tener sexo le da un impulso fuerte a tu sistema inmunológico y te puede ayudar a que no te dé, a curarte antes del tiempo.
Muy
ahora,
bien.
¿Pero no es un poco irresponsable? ¿No puedes contagiar a tu pareja?
Sí, pero ya si te va a dar, de todos modos la vas a contagiar. Si duermes con ella, si es tu pareja estable. Ahora, si traes un catarro espantoso, vas a un bar, te ligas a alguien y la besuqueas. ¡Ah, perdón, bésame!
¡Ay, no. Brian, ya compórtate!
Bueno, sin besos.
O sin besos. Sin besos, dice el nuevo, sin besos.
Sin besos son 100 pesos menos. No. Ok.
Bésame, no puedo, tengo novio. De hecho, ni siquiera deberíamos estar en la cama.
Ni siquiera deberíamos estar en tu departamento.
Ni siquiera deberíamos estar haciéndolo.
Bueno, aquí dice dos semanas adentrándose en su ciclo...
menstrual.
Menstrual, sí. En el, está bien. No me quería ver muy manchado, pero ya lo hicimos.
Que es justamente cuando ella se encuentra ovulando.
Así es.
Fíjense en esto.
Le puedes fermentar el óvulo.
Ya, por Dios. Uno se equivoca, uno es humano.
Oye, pero más no sabes cuánta gente me ha agradecido la oportunidad de fermentar el óvulo de la oreja.
Pues resulta que a la mitad del ciclo menstrual, el clítoris se hace 20% más grande.
¡Órale!
Y se llena de sangre de manera más sencilla.
Está más sensible.
Y entonces es cuando ella va a tener más ganas y mejores orgasmos. Dos okay. semanas dentro del ciclo menstrual. Cuando está ovulando.
Ok, entonces ese es el momento de atender el clítoris. Si usted no sabe lo que es el clítoris, consígase un... Mucha gente no sabe. ¿Te sorprenderías?
Hoy en día, ¿quién no sabe
lo que es el clítoris? ¿Te sorprenderías de que mucha gente oye clítoris y cierra? Ya, deja de oír. Y no lo van a buscar y no lo han buscado. Si usted, señorita, señora...
Es una isla.
No sabe.
El archipiélago griego.
Es clítoris. De ahí son las... No.
Okay. Otro buen momento en nuestra cotidianidad para tener sexo es después de haber ido al gimnasio.
Sí, cuando uno apesta y está todo sudado, ese es el momento. Sobre todo si es un gimnasio de box que te quitas las vendas y huele a
muerto. No, yo creo que es después de bañarse, pero también esto bombea testosterona.
Ajá.
Bueno, después de haber tenido un mal día.
Sí, te quieres quitar el estrés. Realmente te hicieron enojar en el trabajo, quieres matar a tu jefe, no te dieron el aumento que pediste. Pues llega a tu casa y desquítate con tu vieja. Sí.
Pero no a la mala. O sea.
No a la mala. No. Estamos hablando de como decía en esa bonita canción La Lupita, hay que ¿cómo era? Matarlas con amor.
A besos.
Exacto. Y demás.
¿Cómo era?
Hay que pegarles con el amor.
Pero con el... No era de La Lupita original, es un cover de La Lupita.
De vez en cuando hay que pegarle a la mujer.
Así es. Aquí está. A ver, te digo. Es buena rola, ¿no?
Sí. Y de verdad hágalo. Si ha estado estresado... Suénele.
De vez en cuando hay que pegarle a la mujer.
Pero no pegarle cosas,
para que sepa quién es el hombre.
Bien dicho.
Las hembras vienen a adueñarse del poder. Uh-huh. Y que nos manden, no tiene.
Que nos manden, dijo. Sí, va.
Manden.
Manden.
No,
no, no.
Hay que pegarles con la fuerza del amor.
¡Eso!
Darle una paliza y misericordia. ¡Ya te vi atrás del sillón, hija de...!
¡Corazón!
¿Tuviste un mal día? Sí, mira, recógeme este lápiz.
Bueno, aquí dice que con estar agarrados de la mano basta. Pero si usted quiere llevarlo hasta donde pueda, pues adelante. Y finalmente, un buen momento para tener sexo es después de haber hecho algo que te saque un buen susto.
Ah.
Que te haya espantado mucho.
Ok. Ver una película de terror.
Haber subido a una montaña rusa, haberse tirado en paracaídas.
Fíjate que yo sí experimenté
haber
ese
haber atravesado Iztapalapa.
¿Te acuerdas cuando fuimos a tirarnos en paracaídas precisamente con dos bellas modelos? Yo me bajé con unas... Siempre les traje ganas a las dos, pero me bajé con unas ganas así de... ¡No me maté! ¡Estoy vivo! Fue muy bonito.
Ese es un poco el efecto.
Sí.
Los psicólogos dicen que cuando sucede algo de terror, algo que tiene que ver con estar cerca de la muerte... Automáticamente el cuerpo quiere producir más bebés
rápidamente
para proteger a la especie.
O sea, después
esa
de que
es
la
lógica, ¿no?
Te persiguió el gato dientes de sable y casi te muerde las nalgas, pero sobreviviste, tienes que hacer bebés rápido porque
si regresa
y te come, tu descendencia seguirá. No, de veras, es una cosa de lo más primaria y antigua.
Por eso los shows de o las películas de terror son buena opción.
Claro.
Mira un hipster.
Sí, qué asco, no lo toquen.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
El top ten de hoy es...
No, ese no es. Ese es para mañana. El top ten de hoy es... Si el finado me apara. A lo mejor diría algo como lo que acaba de decir el señor Garay. En una de esas, ¿no? O puede ser.
Sí, como un cuate que alguna vez me contó que estaba su abuelito muerto y pasó... Lo estaban velando en su casa y de repente pasó junto al cuarto y el abuelo se sentó y hizo... ¡Ah!
O sea,
porque tenía muchos gases. Sí, e incluso se medio sentó por la expulsión de los gases en ese momento y hizo un ruido...
¡Sopas!
¡Macabro! Pero no era más que la putrefacción en su intestino y en su estómago y tan tan.
Sí. De hecho, ¿sabes qué? A mi prima le agarró las nalgas un muerto.
Sí.
En un anfiteatro, ¿no? En sus prácticas médicas, eso me contó, no sé si así fue, pero eso dijo que pues tenían un cadáver clavado, lo tenían fijo a una mesa, o sea, lo tenían como inclinado, no sé qué estaban haciendo con ese cuerpo, y de pronto se desclavó la mano y lentamente se movió el brazo hasta que se posó en las nalgas de mi prima. La mano del muerto. O sea, se movió despacito, no le dio una nalgada, pero yo me imagino que se tensaron los tendones o algo y se movió y pues le acarició.
Se secó el tendón o algo, se tronó y se movió.
Y entonces,
los muertos a veces
entonces
se mueven.
Pues, o sea, le decíamos a mi prima, qué guapa que eres, güey. O sea, levantando muertos, güey. ¿Cómo ves?
Pues sí. Bien. Ahora, por ella.
Pinche muerto. Está mal eso. O sea, que estés muerto no es excusa para tocar a una mujer sin su consentimiento. Maldito fiambre. Sí, pues sí, güey. Che, fiambre.
Así
se levantó el muerto.
Otra vez, ¿no? ¿Cómo hizo el muerto? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste ese audio nuevo?
Lo grabé de una vez que eructaste.
Un eructo asqueroso.
¿Yo?
Ay, yo.
¿Yo? A ver, ponlo otra vez.
O sea, si yo produje eso, me siento profundamente orgulloso. A ver.
A ver, venga.
Oh, está terrible. Ya no lo pongas más, por favor. Hasta a mí me dio asco. Y dice que soy yo el nuevo. Seguro se grabó
pero
así.
Pero te vas a lastimar. ¿Qué no te prohibió ya el médico que hicieras eso?
Sí me dijo alguna vez un gastroenterólogo. Que no es buena idea estar eructe y eructe lo más duro que puedas porque los esfínteres del intestino y el estómago se van aguadando como resorte de calzón. Entonces se aflojan de tanto que lo estás forzando.
No, bueno, qué horror, güey. ¡Qué bruto!
Pero la culpa la tiene la adolescencia, güey. Desde la adolescencia era todo el tiempo a ver quién eructaba más asqueroso entre tú, Eugenio, Agustín, yo, todos los demás, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, yo recuerdo esa bonita escena donde compramos en un jardín muy bonito ahí en Cuernavaca, cada quien se compró un chamorro y cada quien se fue a su esquina del jardín a fumar mota y comerse su chamorro y nos comunicábamos en eructos. Se oía...
¿Qué significaba? ¡Qué rico está esto! Sí, está bueno.
¡Qué rico está esto! Y nadie decía nada.
¿Quieres más?
La única vez en mi vida que me he comunicado con eructos fue esa vez. Y entendía perfecto lo que se estaba diciendo. Y no nos veíamos porque era un terreno así como con lomitas. Entonces, además oías los eructos en la lejanía. Estaba buenos los chamorros.
O sea, comunicándose como morsas en un arrecife.
No como se monos, ve. Como monos, como animales que éramos. Los hombres adolescentes, a ver, ya vamos a reconocerlo, son animales.
Son unas
muy
bestias.
Básicos. Sí, ay, los hombres jóvenes, de verdad, tengan cuidado porque son unos animalazos. Pero bueno, no nos pasó
vamos
nada,
a,
es lo bueno.
Vamos al top ten. Esta es la número... Si el finado me hablara, me diría, no manches, te ves peor que yo, güey.
O sea, de veras, güey. Che muerto, criticón, güey, qué feo. O sea, ni muerto te callas con esas cosas.
Imagínate,
güey.
Ves el cadáver ahí en el... No. Y te acercas y te susurra. Te ves más jodido que yo, güey. Haz algo.
Qué feo. Bueno, vamos a la número...
La paz de los sepulcros.
Exacto.
No hay, nada llegará, más, más tranquilo que el sepulcro. O sea, hay que temerle a los vivos, no a los muertos. Sí, no. Y si los cadáveres tienen una inmovilidad. Y la ausencia de tensión en los músculos faciales les da una cosa como aplastada.
Terrible.
Terrible.
Sí, 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 sí se ve. O sea, a nuestra edad ya hemos visto varios, y sí, la expresión, porque les tienen que arreglar, les ponen alfilercitos y eso para que se vean acá sonrientes, pero si ves uno así, que no, sin retocar, sí se ve
la
claramente
cara se ve hacia,
que ya
hacia
no
abajo.
Está.
O sea, no hay tensión muscular.
Pues ya no está.
No hay tono.
No, ya no está, ya no hay expresión. Bueno, hay unas expresiones
raras. Ya estaremos
todos. Cara de muerto. Exacto. Bueno.
Bueno, vamos a ver qué sigue.
Si me hablara, me diría, ya dijimos la 9,
ah,
¿no?
Ah, perdón. ¿O no? Si el finado me hablara, ¿qué me diría?
Si el finado me hablara, me diría, pues, le taparía la boca con lo primero que tenga en la mano. Espero que no me hable mientras estoy en el baño. Si el finado me hablara, yo le taparía la boca con lo primero que tuviera en la mano, pero espero que no me hable mientras estoy en el baño. Así era. Perdón, es que estoy muerto. Ya es viernes.
Yo daría lo que fuera porque me hablara un espíritu algún día. Daría lo que fuera.
Estaría bien.
Sería lo más maravilloso de la creación porque significaría que existe la vida eterna, ¿no?
Y te voy a decir una cosa,
a jalar las patas, muertos, por favor, espíritus del más allá.
Se me han ido algunos amigos, la sensación que no me deja es, ¿por qué no les puedo mandar un mensaje? Güey, ¿por qué te moriste? O sea, ¿y cómo estás, güey? ¿Cómo está el pedo allá en la muerte? Quisiera
se los
saber.
Puedes mandar.
Pero bueno.
Sí. Sí se los puedes mandar, sin duda alguna.
Que lo contesten.
Pero si te lo contestan, ahí hay un pasado de vivo, ¿eh? Si te lo contestan.
¿Sabes qué? Sí, es... O mandarle unos mensajes super lascivos a alguna amiga que ya no esté acá. Sí, no sé. Nada más que seguro lo está viendo su familia, ¿no? No hagan eso.
Sospecho no que hagan sé esas a quién cosas. Le mandarías ese mensaje.
No. Yo estaba hablando hipotéticamente, no le sigas. ¡Vamos si a la número!
Más, y si hay un más allá, va
a ¡vamos
regresar.
A la número!
A desquitarse de eso.
De alguna manera, bueno.
Si el finado me hablara, me diría... No vayas a los tacos de muerte lenta, güey. De verdad, no vayas.
No vayas a los de 3x2.
A los de 11 pasos.
No vayas a los tacos, Paco. No, vamos a la número. ¡Vamos a la número! Número 7. Si el finado me hablara.
Oye,
diría... Yo creo que necesitas una talla más grande, mi amor. Y se vuelve a morir.
Te veo gorda, ¿eh?
Con ese vestido sí te ves gorda. Y te vuelves a morir.
Ya que le puedes pasar, ya no lo van a matar, ¿verdad? Después de eso.
Eso no se hace. No estén criticando el cuerpo de los demás. Imagínate. ¡Ay! Te ves horrible con esa camisa. Pareces tan mal amarrado. ¡Ay! Ya me morí otra vez. Pues no, güey. No estén molestando a la gente.
Ya ves, sí nos hemos actualizado. Ya el estaca dice, no se mofen del cuerpo de los demás. Ahora, del cuerpo pues mío se han mofado toda mi vida.
Sí, pero mira,
Si le estás hablando a una persona a la cual le molesta cierta
cuestión,
pues no lo hagas,
en eso estoy de
acuerdo. O sea, que si no le gusta, no se lo digas. A mí, pues díganme pelón las veces que quieran, me vale, pero 3 kilos de aguayón torneado.
Pero si la persona te dice, no hombre, a mí me vale, me da muchísima risa, tampoco se lo digas.
Mejor no. No vaya a ser.
Mejor no, porque luego quién sabe. Entonces, vamos a la que sigue, que es la número
6.
Si el finado me hablara, diría el difunto: ¿te gustó mi disfraz de Halloween?
Es el mejor hasta ahora. ¿A poco no doy miedo?
¿Qué tal el marmoleado de mis mejillas?
No. ¿Qué tal mis ojos? Se ven muertos, ¿no?
Y el veteado de mi piel verde.
¿Sabes qué? También una vez me platicó la doctora, mi esposa, que una vez le preguntó un maestro también en el anfiteatro: oiga, ¿puedo ir a ver los tatuajes de aquel cuerpo? Ándale, ve a verlos. Y no son tatuajes, pues se empiezan a hacer manchas de putrefacción acá, pues, moradas, verdes. No eran tatuajes, ya estaba en cierto grado de descomposición.
Uf.
Pero bueno,
sí. Que sigues la número
5.
Si el finado me hablara, me diría: oye, ¿crees que ya me vayan a atender en el IMSS?
Ya será mi turno. Porque sí estamos en Dinamarca, ¿no? Y así.
Ya te confirmaron la fecha de mi cita.
La que sigue es la número
4.
Si el finado me hablara, pues yo le pediría droga de mejor calidad. No, el finado diría: yo le pediría droga de mejor calidad a mi dealer, ¿eh?
Porque estoy muerto. ¿Cómo que te estoy hablando, güey? ¿Quién te metiste?
Oye, y dice aquí, una aportación del nuevo, dice: si el finado me hablara, me diría: ¿cómo te gusta la ver?
¿Cómo te
gusta la ver?
Te fascina la ver.
Te reencanta la ver. Que no te aguantas las ganas, ¿verdad? De más ver. ¿Por qué habla así el muerto, por cierto? ¿A poco no te fascina la ver?
La que sigue es la número
3.
Si el finado me hablara, me diría: no doné mis órganos porque a mi hígado se lo acabó el alcohol, a mis pulmones el cigarro, a mi sistema inmunológico los excesos y a mi corazón la nalgona de tu vieja.
No, de tu vieja. Además, el muerto, la nalgona de tu vieja. Wow, la nalgona de tu vieja. Qué bruto. Chale, che muerto manchado, güey. Bueno, y además, ya. ¿Qué haces? ¿Lo matas? No.
Ya que, ya.
Imagínate. Ya que. Pero bueno, a ver,
Terrible. Vamos
si,
a la siguiente.
Si el finado me hablara, la número
2.
Si el finado me hablara, me diría: invítame a la marisquería, ¿no? Por un vuelve a la vida. Ese está mamón.
Si al final me hablara, pues sí le digo: oye, pues ahí te va un vuelve a la vida, ¿no?
Sí.
De acá de los arcos.
Por lo menos los ostiones te los disparo yo. De los arcos son los mejores. Los mejores. Quiero ir, güey. Hay que ir.
Vamos, ahora que estás en México, güey, vamos a...
Ahora es cuando. Voy a ir.
A echar ahí unos tacos gobernador.
Déjame emborracho y ahí bien crudo. Que para eso me fascina.
Sensacional. Exacto. Bueno, vamos a la número
1.
Si el finado me hablara,
me diría:
Te dije que se me iba a parar. Y no me importa que todos me estén viendo. Se me paró, ¿y qué? Te dije.
Ahora ven cómo le hacen para cerrar la tapa del ataúd.
Y nada más te la cierran acá de golpe entre tres.
¡Pam!
¡Ah!
O primero unas tijeras de jardín.
No.
Digo, ya para qué, no te sirve de nada en el más allá.
No, pero seguro le duele. Yo es que no sé. Porque incluso...
No, a los muertos no les duele nada.
¿Sabes qué? Yo tengo hasta... Un día aventé unos peluches... Bueno, no. Había unos juguetes de estos de peluche en... No, ya no voy a contar el cuento porque todo sucedió en mi casa, ¿no? Olvídenlo. Pero me sentí mal de que cayó el peluche y yo sentí hasta que se lastimó. Lo aventé y cayó en una posición horrible y lo fui a levantar.
El peluche...
Un peluche. Y lo fui a levantar y lo puse en la cama. Dije, no, pues igual y sí se lastimó.
Güey, eres un miserable con la especie humana, pero lloras por los robots y los peluches.
Es que es una cuestión animista, güey.
¿Qué onda con tu cerebro?
Pues está dañado, güey.
¿Eres ateo, pero crees que las cosas tienen alma?
No tienen alma, pero sentí que había lastimado
de decir,
el muñeco.
La cuestión animista.
Pues sí, es que
las montañas y los árboles.
Me quedó de niño, que pasaba yo en la carretera por la misma piedra y dice, ¿esta piedra cuántas cosas habrá visto? No he visto nada, es una puta piedra. O sea, pero tenía yo esa sensación de niño. Y el peluche este es un perrito, es un Snoopy negro que está muerto, tiene los ojos en cruz. Y estaba ahí en una cama, en el cuarto de mi hija, y lo aventé, porque estaba así en el cuarto. Y entonces cayó mal, cayó así feo. Todo chueco. No sentí feo, pero lo fui a recoger y dije, perdón. O sea, en algún lugar de mi cerebro...
Perdón, un pedazo de tela y algodón.
Y ya lo puse así bien, lo acomodé en la almohadita. Una estupidez, pero mi cerebro así reaccionó en ese momento.
Bueno, si el finado me hablara, le diría... ¿Sabes qué? Márcame al rato, es que ahorita estoy ocupado.
Qué bárbaro, esta semana acabé muerto.
Okay. Si el finado me hablara, me daría menos susto que si me hablara mi ex.
Pues es que sí, güey.
Bueno, depende cuál. Hay unas a las que simple y sencillamente no les tomaría la llamada.
Unas varias, ¿va?
No, un par.
Un par a las que no les tomarías la llamada.
Nada más. A los demás sí les mando un saludo.
Y al que sería incluso peligroso que tuvieran tu teléfono.
Sí, no, déjalo así, ¿no?
Por ya no lo tiene, ¿no? Ni dirección, ni nada. Esperemos que no. Susto.
Bueno, damas y caballeros, acabó la corneta, pero hay más corneta. Bueno, habrá más corneta el lunes. Y si no, está el podcast de la corneta extendida. Así que ahí los esperamos. Está en Amazon Music. Descárguenla, es gratis. Bueno, ahora sí ya nos vamos a echar la hueva. Adiós.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.